En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. España e Israel intensificarán sus contactos en los próximos meses.
Las autoridades israelíes preparan una serie de visitas a España previstas para los próximos dos meses y la concesión de doctorados honoríficos por universidades israelíes a los dos últimos presidentes españoles. El presidente de Israel, Moshe Katsav, tiene previsto llevar a cabo una visita de Estado a España en la segunda mitad de junio, visita que Katsav considera de gran importancia. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, espera asistir, según su portavoz, a la conferencia sobre antisemitismo que se celebrará los próximos días 8 y 9 de junio en la ciudad andaluza de Córdoba. Asimismo, los expresidentes de gobierno de España, Felipe González y José María Aznar, recibirán sendos doctorados honoris causa por la Universidad de Tel Aviv y Bar-Ilan, respectivamente.
Es una muy buena noticia. Israel y España cumplen el próximo mes de enero 20 años de relaciones diplomáticas y estos contactos se inscriben dentro de esta efemérides. En este tiempo ambos países han incrementado de manera destacada sus relaciones políticas y comerciales, además de los intercambios académicos y culturales.
De Oriente Próximo nos llega una noticia muy importante. Siria dice adiós a 29 años de ocupación en el Líbano.
La presencia de casi tres décadas del ejército sirio en Líbano concluyó el pasado domingo con el repliegue de sus tropas y de sus servicios secretos estacionados a lo largo de la frontera. En su regreso a Siria, las tropas de Damasco destruyeron gran parte de las instalaciones que ocupaban desde 1976, año en el que 40.000 soldados de ese país entraron en Líbano bajo mandato de la Liga Árabe como fuerza de interposición en la guerra civil libanesa, que duró de 1975 a 1990. En estos días se espera la llegada de un equipo especial de Naciones Unidas con la misión de certificar la retirada. Por otra parte, el jefe de seguridad del Líbano, conocido por sus simpatías prosirias, ha renunciado a su cargo después de que las tropas de Damasco abandonaran el país.
Las presiones internas y externas han dado sus frutos. Frente a los que criticaban unilateralmente la invasión norteamericana de Irak, la salida siria del Líbano tiene mucho que ver con esta intervención. Ahora llega el verdadero test para la ciudadanía libanesa, para saber si puede atajar a sus facciones prosirias lideradas por la organización terrorista Hezbollah.
En Israel se recuerda la figura de un símbolo del Estado como Esther Weizmann, fallecido el pasado fin de semana.
El expresidente murió el pasado domingo en su casa de Cesarea, a la edad de 80 años. Weizmann pasará la historia como el fundador de las Fuerzas Aéreas Israelíes y será recordado también por su decisiva aportación al establecimiento de la paz con Egipto en el año 1979. El primer ministro israelí Ariel Sharon declaró que la aportación del presidente fallecido ha sido fundamental para la construcción del Estado. Por otra parte, el presidente egipcio Hosni Mubarak llamó a la viuda de Weizmann para expresarle sus condolencias y expresó que el expresidente era muy amigo suyo.
Desde la autoridad palestina nos llegan dos noticias de distinto signo. La primera tiene que ver con la exigencia del gobierno palestino para que Hamas abandone las armas a cambio de ingresar en la Cámara Legislativa.
El presidente palestino Mahmoud Abbas expresó que espera que Hamas se desarme militarmente una vez que se produzca su prevista entrada en el Consejo Legislativo Palestino, después de las elecciones legislativas anunciadas para julio. El grupo terrorista Hamas, el principal grupo opositor del partido gubernamental Al-Fatah, ha anunciado que concurrirá a estos comicios que se celebrarán en verano. El presidente Abbas ha recibido presiones por parte de Israel y los Estados Unidos para que desarme las facciones terroristas palestinas y parece decidido a exigirles a estos grupos su abandono de las armas en una próxima reunión. Sin embargo, Abbas no parece dispuesto a tomar medidas militares o policiales para obligar a las facciones a desarmarse.
La segunda noticia tiene que ver con el anunciado plan de desconexión de Gaza. El gobierno palestino no quiere quedarse al margen y exige a Israel medidas complementarias.
La Autoridad Nacional Palestina solicita a Israel que coordine con ella el plan de retirada de Gaza y que la desconexión no se convierta en una decisión unilateral. Esta demanda fue realizada por el ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Mohamed Dahlan, a los negociadores israelíes en una reunión de alto nivel celebrada a finales de la semana pasada. Según Daglan, si la retirada se realiza de manera unilateral, surgirán problemas y los palestinos no la aceptarán como tal. Entre las exigencias que planteó el ministro palestino están que Israel se retire completamente de las fronteras de Gaza, además de permitir a la autoridad palestina la construcción de un puerto y un aeropuerto en la zona.
Nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg, valora para Radio Sefarad estas noticias israelíes.
Falleció Esther Weizmann, fue el séptimo presidente israelí, dejó de existir a la edad de 81 años. El hecho ocurrió en la ciudad de Keisaria, donde vivía desde hace muchos años. Desde 1993 hasta el año 2000, ejerció la presidencia del Estado. Un apellido ilustre, sin duda, fue sobrino de Haim Weizmann, que fue el primer presidente israelí. Fue ministro de Defensa en el gobierno de Menachem Begin y tuvo un papel preponderante en el Tratado de Camp David, donde ofició de mediador entre los gobiernos de Israel y Egipto. Justamente en la fecha, el actual jefe de gobierno egipcio, Hosni Mubarak, en una comunicación telefónica mantenida con la esposa de Weizmann, no solo expresó su pesar por el fallecimiento del expresidente israelí, sino dijo: se fue un gran amigo mío. Falleció, insisto, en Eretz Israel, quien fuera el séptimo presidente de este país, Esther Weizmann. En otro orden de cosas, y hablando puntualmente de lo que es la actualidad israelí, Abu Mazen hoy está bastante enemistado con la fuerza, no política aún. ¿Acaso después de julio lo puede hacer, después de las elecciones legislativas? Hoy es una fuerza que se la mira desde varios sectores del mundo como un grupo aún extremista, un grupo armado, me refiero al Hamas. Abu Mazen pidió un cese de fuego a este grupo, quien su vocero dio a entender que no sacarían el dedo del gatillo hasta que Israel retire toda su gente desde los territorios que le pertenecen a la Autoridad Nacional Palestina. El Hamas se presentaría para las próximas elecciones legislativas del mes de julio. Podría ocurrir algo similar a lo que pasa en el Líbano con otro grupo extremista, el Hezbollah, quien no solamente forma parte de este grupo opositora al gobierno libanés, opositora a Eretz Israel fundamentalmente, sino también que forma parte de un partido político con un grupo o un brazo armado. Es lo que puede llegar a ocurrir también con el Hamas. Aún no se sabe exactamente qué va a pasar con el futuro político de dicho movimiento extremista palestino. Además, algunos sectores palestinos han pedido en los últimos días ser convocados o ser consultados a la hora de hablar de un plan de desconexión, un plan que no se va a llevar a cabo en el mes de julio, tal como fuera planeado hace algún tiempo, sino se decidió una postergación, se llevaría a cabo después del 15 de agosto, un plan que va a ser sin duda una prueba de fuego para el gobierno de Ariel Sharon, porque muchos colonos han dicho resistir hasta lo que dé, hasta último momento, no piensan dejar sus tierras, más allá de que el dinero es importante, el dinero que se le ofrece en concepto de indemnización, hay quienes han pedido más dinero aún, pero hay quienes dicen: nosotros nos quedamos aquí, porque aquí es nuestra casa, porque aquí nos queremos quedar a vivir, porque aquí está el futuro de nuestros hijos. Se teme que haya una lucha bastante intensa entre hermanos israelíes, entre policías, integrantes del ejército que formarían parte de la segunda línea y colonos. Insisto, el gobierno israelí va a decidir una postergación de este plan de desconexión que se llevaría a cabo después del día 15 de agosto. Sectores palestinos siguen pidiendo ser consultados, aunque el plan es unilateral y eso lo decidió el propio Ariel Sharon. Desde Israel informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad de España.
Gracias, Gabriel Rosenberg. Continuamos. El antisemitismo es un fenómeno tristemente globalizado. Les hablamos de los actos vandálicos contra una sinagoga en Australia.
La sinagoga de Newcastle, situada en la capital, Sydney, fue saqueada unos días antes de la celebración de Pesaj con inscripciones como «Los judíos deben morir» o «6 millones más», en referencia al número de judíos asesinados en el holocausto nazi. El acto vandálico fue perpetrado el pasado miércoles, coincidiendo con el que sería el 116 cumpleaños de Adolf Hitler. Australia vive un preocupante auge de los ataques antisemitas, según un informe del Comité Ejecutivo de las Comunidades Judías Australianas. Este estudio revela que en el año 2004 las agresiones antijudías se incrementaron en un 50%, registrándose 445 ataques.
Las cifras hablan por sí solas. El antisemitismo era un fenómeno marginal en Australia hasta los últimos años. Se trata de un país con una importante presencia de judíos, muy bien integrados en el seno de su sociedad y del que no se conocían apenas casos de agresiones o ataques. Es hora de que las autoridades intervengan para frenar este auge del odio antijudío.
Terminamos con una buena noticia. El Papa se manifestó cercano a los judíos en la ceremonia donde asumió su mandato como máximo mandatario de la Curia Romana.
El Papa Benedicto XVI elogió en su homilía del entronamiento a sus hermanos y hermanas del pueblo judío, quienes según él comparten la misma herencia espiritual del cristianismo. Se espera que el nuevo Papa continúe el camino ecuménico emprendido por su antecesor Juan Pablo II, que permitió a la Iglesia reconciliarse con la religión judía y con otras confesiones. El rabino jefe de Roma, Ricardo Di Segni, fue invitado al entronamiento de Benedicto XVI, pero no pudo asistir al coincidir con la celebración de Pesaj.
Esperemos que el nuevo pontífice continúe la senda emprendida por su antecesor y haga del diálogo interreligioso uno de los principales valores de su pontificado. Hasta aquí nuestra síntesis de noticias comentadas. Les esperamos en la próxima edición. Gracias y Shalom.